es miércoles y aquí estamos de nuevo dispuestos a hacerte pasar un rato de historia, de música, de lo más agradable. Además, hoy nos ha quedado un programa muy literario y muy cinematográfico. Bienvenidos una semana más a Un día en mil canciones. Hoy repasamos el 26 de noviembre. Soy Carolina Aranzor. ¡Comenzamos!
Un día en mil canciones.
Noviembre de 1865, Charles Lutwright Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publicaba Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, muchas ediciones llevan la fecha de 1866, porque una tirada impresa para el mercado navideño fue fechada así. Carroll financió parte de la impresión y supervisó fuertemente el proceso y las ilustraciones, que eran de Joel Tenniel. La recepción del libro fue desigual. Los niños pronto lo adoraron, algunos críticos victorianos lo consideraron nonsense, sin sentido, y hubo reseñas que lo vieron con escepticismo o incomodidad por su tono irreverente. Al mismo tiempo, la calidad de las ilustraciones de John Tenniel fue ampliamente elogiada y ayudó a fijar la imagen de los personajes en la imaginación pública. La obra vendió bien. Varias tiradas tempranas se agotaron y rápidamente pasó a ser discutida tanto por público infantil como por público adulto. Con las décadas, Alicia dejó de ser un libro nonsense para ser objeto de estudio literario, filosófico, lingüístico, psicológico y artístico. Académicos han analizado su juego con el lenguaje, la lógica y la paradoja. Los críticos culturales han explorado sus metáforas sobre la identidad, el crecimiento y el poder. Y los historiadores de la ilustración han resaltado el papel de Tenniel y de ediciones ilustradas sucesivas. Exposiciones, ediciones anotadas, estudios críticos e incluso celebraciones, por ejemplo, el 150 aniversario con exhibiciones y ventas de colecciones, subrayan su estatus canónico. Hay muchos libros derivados de Alicia en el País de las Maravillas e incluso ha habido reescrituras, secuelas no oficiales y novelas que reimaginan a Alicia en contextos distintos. Fantasía, horror, steampunk, distopía. También han hecho adaptaciones a cine y a televisión. A finales del siglo XIX y principios del XX se realizaron algunos cortos mudos. Después, en el año 1951, la versión animada de Disney, o la más reciente, la que realizó en el año 2010 Tim Burton. Alicia en el País de las Maravillas también ha sido objeto de múltiples montajes teatrales, óperas y coreografías. Ha aparecido en juegos como American McGee's Alice, que ofrecen versiones oscuras psicológicas. Cómics y novelas gráficas reimaginan la historia en estilos muy variados. El personaje de Alicia aparece en ilustraciones, moda, carteleras, diseños. Han sido muchos los artistas que han reinterpretado los personajes y escenas en estilos contemporáneos. Hay referencias en estudios sobre lenguaje y lógica, así como la aparición del término Alice in Wonderworld Syndrome en neurología, el síndrome perceptual, o el uso frecuente en música, publicidad y memes. El libro explota juegos de palabras, paradojas, razonamientos ilógicos que han interesado a filósofos ilógicos. No hay que olvidar que Carroll fue matemático. También hay lecturas sobre la identidad, crecimiento y el paso de la niñez a la adolescencia. Debates sobre la representación de la niñez femenina, la agencia de Alice y las lecturas sobre troposfera victoriana o interpretaciones que leen la historia como sátira social o crítica de normas educativas y sociales victorianas. La obra, lógicamente, no está exenta de curiosidades. Por ejemplo, la primera tirada, de 2.000 ejemplares, listada a veces en el año 1865... fue retirada por problemas de reproducción. Quedan muy pocas y son hoy piezas de coleccionista de altísimo valor. Además, la niña Alice Liddell, la hija del decano Christchurch de la Christchurch de Oxford, fue la inspiración real para la historia y recibió la copia manuscrita original. Y claro, como te hemos comentado, esta obra ha servido de inspiración para otras muchas artes, incluida la música. En el año 1997, un Enrique Bunbury, que acababa de cerrar su etapa con Héroes del Silencio, publicaba Radical Sonora, en el que se encontraba la canción Alicia expulsada al País de las Maravillas. La canción contiene múltiples referencias literarias, míticas y metafóricas. Usa un lenguaje poético y abierto a la interpretación. ¿Alicia es un personaje real? ¿Es un estado mental? ¿Una metáfora de la inocencia? ¿Pedazo que se perdió? Tras la separación de Héroes del Silencio, Bunbury necesitaba redefinirse como artista solista. Y la canción Alicia le ayudó a ello, además de convertirse en uno de los temas destacados de Radical Sonora. Aunque al principio el disco y Bunbury en solitario recibieron críticas, algunos fans echaban de menos el sonido de la banda anterior, temas como Alicia ayudaron a establecer una nueva identidad. El uso de la metáfora literaria de Alicia y el País de las Maravillas permite múltiples lecturas. Pérdida, nostalgia, transformación, desplazamiento, escape. Esta ambigüedad le da fuerza y vigencia. En directos, Bunbury la interpreta frecuentemente, lo que demuestra que la canción se mantiene como parte importante de su repertorio. Aquí la tienes.
Alicia, sortilegio de varia en el fondo del espejo. Alicia ni supone ni piensa con la luna por cerebro. Alicia en su pensamiento tirando del hilo de su enredo. Alicia en el laberinto sin minotauro me llama deseo. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy, siempre todavía. Viajando entre lunas, de charla con musarañas. Alicia tejiendo las nubes, con tela que nunca se acaba. Alicia es siempre tan breve que ya ha terminado. Alicia dice que te quiere cuando ya te ha abandonado. Alicia expulsará al país de las maravillas. Para Alicia hoy, de siempre todavía. Alicia expulsará al país de las maravillas. Alicia expulsará.
Un día en mil canciones.
Y la la que está considerada una de las mejores películas de la historia del cine se estrenaba el 26 de noviembre de 1942. Casablanca se presentaba en sociedad un día como hoy en Nueva York. Casablanca se rodó entre mayo y agosto del año 1942, mientras la Segunda Guerra Mundial seguía activa. Se basó en una obra de teatro no representada, Everybody Comes to Rick's, que Warner compró por $20,000, una cifra alta para una obra sin éxito teatral. Aunque hoy parece un clásico planificado, Casablanca fue en su momento una producción de estudio media, con un presupuesto moderado y sin pretensiones de ser legendaria. El rodaje fue caótico y poco planificado. Los guionistas reescribían el guión casi a diario y los actores muchas veces no sabían cómo terminaría la historia. Tanto es así que Ingrid Bergman no sabía con quién acabaría su personaje hasta casi el final del rodaje. Se dice que le pidió al director, Michael, ¿a quién quiero realmente? Y él respondió, a los dos, no te preocupes, ya lo sabremos. La famosa escena final fue rodada en un decorado con miniaturas de aviones y niebla artificial, porque no había presupuesto para un avión real. El actor Dooley Wilson, que interpretaba el papel del pianista, no sabía tocar el piano, era baterista. Las piezas fueron interpretadas por un pianista fuera de cámara. Por cierto, la célebre frase, tócala otra vez, Sam, play the game, Sam, nunca se pronuncia exactamente así en la película. Lo que Ilsa dice es, play it once, Sam, for all time's sake. Por cierto, Humphrey Bogart, con su 1,73 de altura, usó plataformas en los zapatos para no parecer más bajo que Ingrid Bergman. El estreno de Casablanca coincidió con la entrada de las tropas aliadas en Casablanca, en Marruecos, lo que aumentó la relevancia política. Fue un éxito inesperado de público y crítica, llegando a ganar 3 premios Oscars a la mejor película, mejor director para Michael Curtiz y también mejor guion adaptado, y se convirtió en símbolo de romanticismo, el sacrificio y la resistencia al nazismo. Pero, ¿y aquí en nuestro país? ¿Tuvo la misma repercusión? Bueno, pues aquí en España se estrenó en 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. La dictadura franquista censuró algunas partes, especialmente referencias políticas y románticas consideradas poco morales. Aún así, la película fue un éxito en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, convirtiéndose en símbolo del glamour de Hollywood clásico. En los años 50 y 60, Casablanca fue una de las películas más reemitidas en cineclubs, influyendo en toda una generación de cinéfilos españoles. Durante los años 50 y 60, Casablanca se consolidó como clásico absoluto del cine romántico y político. Fue redescubierta en los años 70 gracias a la televisión y la crítica académica. En el año 1982, por su 40 aniversario, Warner realizó una restauración y reestreno internacional. Hoy está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, incluida en todas las listas de la AFI, Sight and Sound. Su guión se estudia como ejemplo de estructura narrativa perfecta y diálogo icónico, y la frase siempre nos quedará París, we'll always have París, es una de las más citadas del cine. También se han hecho versiones y adaptaciones. Entre los años 1955 y 1956 se hizo un remake televisivo, una serie de televisión basada en la película con Charles McGraw como Rick. También en 1955 se hizo una versión musical llamada Play It Again, Sam, de Woody Allen, que trataba de una comedia inspirada en la película. Proyectos de remake cinematográfico se han propuesto varias veces, pero nunca se han concretado, en parte por el carácter intocable del original, aunque en el año 2006 hubo una versión radiofónica con Daniel Craig y Sigourney Weaver. Casablanca ha sobrevivido como mito cultural, citada en películas, series y publicidad. Su estética y sus frases son parte del imaginario colectivo. Aquí te espero, chico. Lois, creo que este es el comienzo de una gran amistad. Casablanca se conserva en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como patrimonio cultural. En plataformas digitales, HBO, Filmin, Prime Video, sigue disponible en restauraciones en 4K y en nuestro país se reestrena frecuentemente en cines clásicos y festivales como el de San Sebastián o la Filmoteca Española. Lo que está claro es que Casablanca trascendió su tiempo. Fue una película de guerra, luego un romance eterno y finalmente un símbolo universal del amor imposible y la integridad moral. Su evolución, desde un melodrama de estudio hasta el mito cinematográfico, es única. En España, su viaje fue una censura al culto y hoy es un referente imprescindible en la historia del cine. Y cómo no, si hablamos de Casablanca, hay que hablar también de su banda sonora, compuesta por el compositor austríaco-estadounidense Max Steiner, uno de los grandes nombres del cine clásico hollywoodiense y creador de grandes obras maestras, de grandes bandas sonoras, como Lo que el viento se llevó, King Kong o El delator, considerado el padre de la música cinematográfica sinfónica por su uso de leitmotivs, que son unos temas asociados a personajes o a ideas. El tema principal de la película se llama As Time Goes By, compuesta en el año 1931 por Hermann Hulfer, originalmente para la música de Everybody's Welcome. Interpretada en la película por Dolly Wilson, Sam es un tema romántico entre Rick y Ilsa, interpretado o asociado en este caso a sus recuerdos de París. Warner Bros. Quiso eliminar la canción y reemplazarla por una composición original de Steiner, pero Ingrid Bergman ya se había cortado el pelo para la siguiente película, lo que impedía regrabar escenas. Por eso, As Time Goes By se mantuvo y se convirtió en historia del cine. Steiner, aunque no compuso As Time Goes By, la tejió magistralmente en la banda sonora. Reorquestó el tema con cuerdas, oboes y coros suaves, integrándolo como leitmotiv romántico. El resultado es una mezcla entre música diegética, que suena dentro de la historia tocada por Sam, y música de acompañamiento orquestal, que refuerza la emoción sin interrumpir la narrativa. As Time Goes By se convirtió en un éxito mundial y un estándar de jazz y la música romántica. No son pocos los artistas que han hecho versiones de este tema. Frank Sinatra, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Barbara Streisand, Rod Stewart. Además, en el año 2004, el American Film Institute la nombró la segunda canción más importante de la historia del cine, solo detrás de Over the Rainbow. Aquí está la banda sonora de Casablanca, As Time Goes By.
You must remember this. A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome love as time goes by.
Un día en mil canciones.
El 26 de noviembre del año 1991, Michael Jackson publicaba un disco llamado Dangerous. El álbum se grabó entre junio de 1989 y octubre de 1991, principalmente en los estudios Record One de Sherman Oaks de Los Ángeles. Jackson alquiló el estudio con control ejecutivo, costando unos $4,000 al día. Trabajó con varios productores importantes, Bill Botren, Bruce Sweden y especialmente con Teddy Riley, quien introdujo el sonido New Jack Swing en el álbum. Se estima que Jackson grabó unas 60-70 canciones durante este periodo de sesiones, de las cuales muchas quedaron fuera del álbum. Riley contó que Jackson exigía que las canciones de New Jack Swing se reprodujeran tan alto que te sangraran los oídos. En las sesiones se invita a grandes músicos e ingenieros. Por ejemplo, el guitarrista Slash participó en Give It To Me. En una ocasión, el estudio fue visitado por la ex primera dama Nancy Reagan, lo que generó protocolos de seguridad poco habituales en grabaciones musicales de aquella época. Dangerous fue el primer álbum de Jackson sin su habitual productor Quincy Jones, quien había colaborado en Off the Wall, Thriller o Bad. El álbum contó con 14 pistas en su versión estándar, algunas de ellas, Jam, que la estamos escuchando, Remember the Time, Black or White, Heal the World. Un detalle curioso, justo antes del lanzamiento se publicó que 30.000 copias del álbum fueron robadas de un almacén antes de su publicación. Comercialmente fue un gran éxito, debutó en el número 1 del Billboard en Estados Unidos y también alcanzó el número 1 en varios países. Vendió decenas de millones de copias a nivel mundial, se habla de más de 30 millones, lo que lo sitúa entre los álbumes más vendidos de la historia. Musicalmente, el hecho de que Jackson adoptara el nuevo estilo urbano del momento le permitió conectar con un público más joven y con corrientes emergentes de rhythm and blues o hip hop. Culturalmente, los vídeos de algunos singles, como por ejemplo Black or White, se vieron como grandes eventos multiplataforma. Dangerous es visto como un punto de inflexión en la carrera de Michael Jackson, una transición hacia sonidos más contemporáneos, más globales, más urbanos. Además, marcó el final de una era, la de Quincy Jones, y el comienzo de una más autogestionada por Jackson en cuanto a producción artística. Por cierto, artísticamente mostró su preocupación por temas sociales, racismo, bienestar infantil, el mundo en general. Ejemplo, la canción Heal the World. En cuanto a influencia, muchos artistas de pop y rhythm and blues reconocen que Jackson con este álbum ayudó a integrar géneros que hasta entonces estaban más segmentados. A nivel de legado discográfico sigue siendo reeditado. Recientemente se anunció una edición remasterizada. También ha generado debates entre sus fans, sobre todo si las canciones son igualmente efectivas o sobre también la duración del álbum. También este disco tiene varias curiosidades. Por ejemplo, un sonido poco utilizado antes ya, que se emplean efectos como bocinas de coche, cadenas, puertas que se mecían, vidrios rompiéndose, mezclados con beats de hip hop. Una versión inicial de la canción In the Closet estaba pensada como dúo con Madonna, pero finalmente la voz femenina fue sustituida, ojo, por la princesa Estefanía de Mónaco. Fue un álbum muy caro de producción. Se habló de un coste aproximado de $10 millones solo en una grabación. Nos vamos a quedar con una de las canciones enteritas, eso sí, de este álbum. Nos quedamos con Black or White. ¿Te suena?
And a miracle is happening tonight. and grief than human relations. It's a turf war on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.
Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Un día en mil canciones.
El día 26 de noviembre del año 1936 nació Anna Mae Bullock, que ha pasado a la historia como Tina Turner, la reina del rock and roll. Anna Mae Bullock nació en una familia humilde en un pequeño pueblo de Nusbush, en Tennessee. Su infancia estuvo marcada por múltiples dificultades económicas y una relación complicada con sus padres, quienes se separaron cuando ella era una niña. Fue criada principalmente por sus abuelos. Desde joven mostró interés por la música, cantando en el coro de la iglesia baptista local. Tras la secundaria, Anna Mae se mudó hacia San Luis, en Missouri, donde comenzó a involucrarse en la vibrante escena musical del rhythm and blues. En el año 1957 conoció a Ike Turner, líder del grupo Kings of Rhythm. Impresionado por su potente voz, Ike la integró en la banda y en 1960 ambos lanzaron el éxito A Fool in Love, que marcó el inicio del dúo Ike y Tina Turner. Durante la década de los 60 y principios de los 70, el dúo se convirtió en una de las agrupaciones más explosivas del rhythm and blues y el soul. Sus espectáculos eran intensos y Tina se destacó por su energía escénica, su voz rasposa y también por su carisma inigualable. Ike y Tina se casaron en el año 1962, aunque en público parecían una pareja poderosa, en privado Tina sufría abusos físicos y psicológicos constantes. En su autobiografía, Ike y Tina, del año 1986, relató con detalle el maltrato que soportó durante años. En 1976, tras un violento incidente durante una gira, Tina abandonó a Ike con apenas 36 centavos en el bolsillo. Su divorcio se formalizó en 1978. Ella renunció a todo lo material y a los derechos sobre las canciones del dúo, quedándose solo con su nombre artístico, Tina Turner. Tras la separación, su carrera atravesó un periodo difícil. Sin embargo, a comienzos de los años 80, Tina protagonizó uno de los regresos más impresionantes de la historia de la música. Su cuarto álbum en solitario, Private Dancer, del año 1984, la catapultó nuevamente a la fama mundial. Oh, what's love got to do with it? Secondhand emotion. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? El álbum Private Dancer vendió más de 10 millones de copias y consolidó su estatus como estrella global del pop y del rock. Durante los años siguientes, Tina llenó estadios, colaboró con grandes artistas y actuó en la película Mad Max Beyond Thunderdome del año 1985 junto a Mel Gibson interpretando el tema We Don't Need Another Hero. Tina Turner evolucionó desde el rhythm and blues y el soul crudo de los años 60 hacia un sonido más pop rock y sofisticado en los años 80 y 90. Su voz poderosa, pues su magnetismo escénico y su presencia icónica inspiraron a generaciones de artistas. Tina Turner recibió innumerables premios y distinciones, entre ellos 12 premios Grammy, incluyendo un Grammy a la trayectoria. Ha ingresado 2 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll, una como Ike Tina Turner y otra como solista. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en el Paseo de la Fama de St. Louis. Fue incluida en múltiples listas de Rolling Stones como una de las mejores cantantes y artistas de todos los tiempos. Ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera y ha protagonizado su propio musical, Tina, de Tina Turner Musical, estrenado en 2018 en Londres y luego también en Broadway. Después de retirarse de los escenarios, en 2009, Tina se estableció en Suiza junto a su pareja, Erwin Bach, un ejecutivo musical alemán con quien se casó en el año 2013. También ese mismo año obtuvo la ciudadanía suiza y renunció a la estadounidense. Sus últimos años los vivió con tranquilidad, aunque afrontó problemas de salud, ictus, cáncer intestinal e insuficiencia renal. Falleció en su hogar el 24 de mayo del año 2023 a los 83 años de edad. Lo que está claro es que Tina Turner dejó un legado inmenso, símbolo de fuerza, libertad y resiliencia. Su historia de superación, su energía inagotable y su talento sin límites la convirtieron en una leyenda de la música moderna. Ha inspirado a artistas como Beyoncé, Mick Jagger, Janet Jackson y muchísimos otros.
Un día en mil canciones.
Y más cumpleaños, porque el 26 de noviembre del año 1944 nacía en Mississippi Velma Jean Terrell, más conocida como Jean Terrell, que durante años formó parte del grupo The Supremes. En sus primeros pasos musicales, Jean cantaba en clubes con su hermano y en la segunda mitad de los años 60 formaron parte de un grupo llamado algo así como Ernie Terrell and the Heavyweights. Su gran oportunidad vino cuando el presidente de Motown Records, Berry Gordy, la descubrió cantando en Miami en un club, junto a su hermano, cuando tenía unos 24 o 25 años aproximadamente. Inicialmente Gordy la firmó como artista solista para Motown, pero luego cambió de idea y la incorporó al famoso trío de Supremes, junto a Mary Wilson y Cindy Birson. Ella fue quien reemplazó a Diana Ross en el año 1970. Jean Terrell asumió oficialmente el rol de vocalista principal en The Supremes tras la marcha de Diana Ross, con la actuación de despedida de Ross del 14 de enero de 1970 en Las Vegas. La etapa con Jim se caracteriza por un cambio de sonido hacia un soul mucho más directo, con mezcla de pop, soul y funk, menor dependencia del pop bubblegum de los años 60 y mayor protagonismo vocal para Jim. Aunque tuvieron éxito, la promoción por parte de Motown para esta formación se volvió más escasa con el tiempo, lo que contribuyó a que el trío no mantuviera el nivel de ventas de la era de Ross. En el año 1973, Jean Terrell decidió dejar Supremes junto a Linda Lawrence debido a desacuerdos respecto al sello y a la dirección. Tras la salida de Supremes del año 1973, Jean Terrell firmó por AEM Records y lanzó el álbum I Had to Fall in Love del año 1978. El álbum no tuvo un gran impacto comercial y su carrera como solista no alcanzó las cotas masivas de su periodo en The Supremes. En los años siguientes, Jean colaboró con otros artistas, hizo apariciones en giras y en los años 80-90 formó parte de la agrupación Former Ladies of the Supremes, junto a otros miembros de las Supremes. Más recientemente, lanzaba nueva música. Por ejemplo, en el año 2025, este mismo año, ha lanzado un sencillo digital llamado Welcome Home. Su estilo musical en solitario tiende hacia el rhythm and blues, soul con influencias jazzísticas que en algunos momentos, mostrando una evolución y madurez frente al pop más estructurado del periodo de trío. Su registro vocal permite mayor variedad dinámica. En la formación del grupo, además de cantar los éxitos tradicionales de las Supremes, explotaron temas más introspectivos e incluso colaboraciones con otros grandes del soul. En su etapa de solista, Jean adaptó su voz a terrenos mucho más calmados, menos hits de radio masiva y más orientados al gusto de nicho, por ejemplo, al jazz soul adulto. Aunque Jean Terrell como individual no ha sido tan reconocida como algunas estrellas solistas, su papel es clave. Ella lideró las Supremes en un periodo de transición exitosa, demostrando que el grupo podía continuar sin Diana Ross. El grupo Supremes fue incluido en el Rock and Roll of Fame en el año 1988. Jean Terrell figura en catálogos como artista destacada y su era en las Supremes fue recogida en recopilaciones como The Jean Terrell Years. Su ejecución en vivo fue destacada. Por ejemplo, hay un documental que recuerda su aparición en el programa de Ed Sullivan Show el 15 de febrero de 1970 junto a las Supremes. I need love, love to ease my mind.
Un día en mil canciones.
Y el 26 de noviembre de 1981 nacía en el condado de Sussex Occidental, en Gran Bretaña, la cantante Natasha Bedingfield. Ella creció en un entorno familiar con interés por la música. Recibió clases de piano y guitarra de pequeña y junto a sus hermanos, por ejemplo, Daniel Bedingfield y Nicola Bedingfield, formó durante su adolescencia un grupo llamado The DNA Algorithm, que hacía música dance electrónica y gospel. Su familia, hay que decir, que vivía con recursos modestos y en una entrevista de Natasha recordó cómo sus padres hacían malabares para alimentar a una familia de seis con muy poco dinero. Inicialmente combinó estudios, aproximadamente un año en la Universidad of Greenwich, estudiando psicología, con grabaciones de demos que enviaba a las discográficas. Su hermano Daniel tuvo éxito antes que ella, lo que le abrió algunas puertas, pero Natasha se dedicó a desarrollar su propio camino como compositora y cantante. Su álbum debut, Unwritten, del año 2004, le dio el gran salto. Incluía singles como These Words y el tema titular, Unwritten. En este álbum fusionó pop con influencias de rhythm and blues y soul. Luego vino el segundo disco, N.B., del año 2007, en Europa. Para Estados Unidos, parte de ese álbum se reconfiguró en uno llamado Pocket Full of Sunshine del año 2008 con canciones nuevas. En esta fase exploró estilos como reggae, electrónica ligera, además de pop mainstream. Más tarde lanzó Strip Me del año 2010 y finalmente Rock With Me del año 2019, tras un periodo de menos visibilidad comercial. En esta última obra colaboró con productoras como Linda Perry, adoptando un enfoque más centrado en la autenticidad y explorando letras personales. Su música se ha caracterizado por mensajes positivos de autoaceptación, empoderamiento, You are still unwriting y motivación personal. En este sentido, Unwriting se ha convertido en un himno de autoexpresión. Estilísticamente, combina pop accesible con influencias de rhythm and blues, soul y toques electrónicos ligeros. Su voz lírica y melodías pegajosas la distinguen como artista de letras conscientes. Ha vendido más de 10 millones de álbumes y 10 millones de singles, sumando más de 20 millones de registros vendidos mundialmente. Su canción Unwritten sigue siendo parte de la cultura pop, utilizada en series, películas y anuncios, y ha recibido un nuevo impulso en generaciones más jóvenes.
Yeah. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find.
Día en mil canciones.
Pastora Pavón Cruz, la niña de los peines, nació en Sevilla el 10 de febrero de 1890 y nos dejó el 26 de noviembre de 1969. Provenía de una familia gitana de tradición musical. Su padre, Eloy Pavón, era cantaor aficionado y su madre, María Cruz, solía acompañarlo al compás. Su hermano Tomás Pavón también se convertiría en un gran cantaor de cante puro y profundo. Desde niña mostró un talento extraordinario para el cante, imitando los estilos que escuchaba en casa y en los cafés cantantes de su entorno. El apodo de la niña de los peines surgió de un cante que interpretaba con frecuencia de pequeña, una variante de las cantiñas con letra alusiva a los peines de los gitanillos. Su debut se produjo siendo un adolescente, hacia los 11 o 12 años, en el café de la Escalerilla de Sevilla. Pronto su fama se extendió por Andalucía y antes de cumplir 20 años ya actuaba en los principales cafés cantantes de España, como el Café de Silverio y el Café Novedades. Durante su juventud coincidió con figuras como Antonio Chacón, Manuel Torre y el Niño Gloria, con quienes compartió escenarios y aprendizajes. Chacón la tomó bajo su protección artística y Pastora aprendió de él el arte de modular la voz y dar personalidad a cada palo del flamenco. La niña de los peines fue una artista versátil, profundamente innovadora. Dominó casi todos los palos del flamenco. Soleares, seguirillas, bulerías, tangos, alegrías, peteneras, tientos, fandangos, malagueñas. Su voz era rica en matices, con un metal dulce y poderoso capaz de pasar de la dulzura al lamento más hondo. A lo largo de su carrera fue adaptando su estilo al paso del tiempo sin perder autenticidad. En los años 20 y 30 grabó para sellos como Gramófono, Odeón y La Voz de su Amo, dejando un legado discográfico fundamental para la historia del flamenco. Durante la posguerra española, su actividad pública disminuyó, pero siguió siendo considerada la gran maestra del cante. Su marido, el cantaor Pepe Pinto, la acompañó en la vida y en los escenarios durante muchos años. En 1920 fue reconocida como una de las figuras más destacadas del flamenco en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. En 1961, el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba le otorgó el Premio Nacional al Cante en reconocimiento a toda su trayectoria. Tras su muerte ha recibido numerosos homenajes póstumos. En 1992, durante la Exposición Universal de Sevilla, se le rindió un gran homenaje como una de las máximas exponentes del flamenco clásico. Y en el año 2010, su voz fue declarada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía en la categoría de Patrimonio Inmaterial. La Niña de los Peines fue considerada por el poeta Federico García Lorca como la reina del cante flamenco y Manuel Machado le dedicó poemas. Lorca y el compositor Manuel de Falla la invitaron al concurso del Cante Jondo de Granada en el año 1922, símbolo del reconocimiento intelectual hacia su arte. Su cante sirvió de modelo y escuela para generaciones posteriores. Artistas como Enrique Morente, Carmen Linares, La Niña de la Puebla, Lola Flores o Estrella Morente han reconocido su influencia. Fue pionera en romper barreras de género, consolidándose en un mundo artístico dominado por hombres y ganándose el respeto absoluto de sus contemporáneos. Su legado es inmenso. Su nombre es sinónimo de cante jondo, pureza y genialidad. Las grabaciones de Pastora Pavón siguen siendo objeto de estudio por cantaores, musicólogos y aficionados.
Un día en mil canciones.
Y hoy, 26 de noviembre, es el Día Mundial del Olivo. Fue la UNESCO quien aprobó esta fecha en el año 2019. Su objetivo era reconocer el valor del árbol del olivo y su fruto, las aceitunas y el aceite, tanto de modo cultural, económico, ambiental como social. El olivo es símbolo de paz, sabiduría, armonía en muchas culturas. Además, en muchos países esta fecha sirve para organizar actividades de concienciación, talleres, exposiciones, además para poner en valor el cultivo del olivo y sus retos presentes. Esta fecha es importante porque nos permite también recordar que el olivo no es solo una explotación agrícola. Es un paisaje cultural, una arquitectura del territorio mediterráneo. Fomenta la sostenibilidad, el valor del producto del aceite de oliva y su rol en dietas saludables, además de reforzar la identidad rural y la economía local de muchas comarcas agrícolas. El olivo es un cultivo muy adaptado al clima mediterráneo, a suelos de secano y permite el aprovechamiento de zonas con menos alternativas agrícolas. Los olivares contribuyen a fijar paisajes, prevenir la erosión y mantener biodiversidad en zonas rurales. Además, como se menciona, el olivo es considerado dentro del patrimonio natural y cultural y debe protegerse. En regiones como la nuestra, como Andalucía, el olivar es una de las principales fuentes de renta agraria, empleo rural y actividad económica local. Se ha convertido también en un elemento clave de exportación, valor añadido, turismo del aceite. También un cultivo con gran arraigo social, generaciones de familias vinculadas al campo del olivar. El aceite de oliva virgen es un pilar de la dieta de la dieta mediterránea, reconocida internacionalmente por sus beneficios para la salud. Pero a día de hoy, el cultivo del olivo también afronta desafíos. Cambio climático, plagas emergentes, variabilidad de mercado, necesidad de innovación. En España, la superficie dedicada al olivar ha experimentado un crecimiento considerable. Por ejemplo, la superficie dedicada al olivar ha experimentado un importante crecimiento en los últimos 10 años, incrementándose en un 10,6%. Asimismo, ha cambiado el régimen de cultivo. Mayor presencia de olivar de regadío, nuevas variedades, mecanización. La provincia de Jaén, históricamente, es la provincia del olivar en España. Su papel productivo es muy relevante. En Jaén, el cultivo del olivo ha pasado de una agricultura de subsistencia en el siglo XVIII a un sistema productivo moderno. Por ejemplo, se señala que en los años 40-50 el olivar de Jaén ya comenzó una expansión relevante. A lo largo de las décadas de los 40, 50 y 60 del pasado siglo, el cultivo del olivar continuó expandiéndose, pasando a representar el 51% de la superficie cultivada en 1962. La variedad dominante en muchos olivares de Jaén es la picual, especialmente valorada para el aceite de alta calidad. En nuestra provincia, la provincia de Granada, también existe el cultivo del olivar, sobre todo en comarcas tradicionales, aunque quizá menos extensivo que en Jaén, pero con evolución relevante. Por ejemplo, en documentos se menciona la evolución territorial del olivar en la Bética hispano-islámica, incluyendo Granada. Este incremento de la superficie y producción no está exento de tensiones. Sostenibilidad del recurso, rentabilidad, modernización y competencia internacional. Y ya sabes que no hay nada que nos guste más que unir temas tan interesantes como este con la música. Pues sí, también hay canciones que tienen al olivo como protagonista. Por aquí te tengo algunas. Esta canción de Basia habla metafóricamente del olivo, an olive tree, de esperanza, de crecimiento, de conexión. Su letra incluye la frase "An olive tree can make your dreams come true". El olivo puede hacer que tus sueños se hagan realidad. Podemos interpretarla como símbolo de que el olivo, más allá de ser un árbol productivo, es metáfora de raíces, de sueños, de continuidad. En el contexto del Día Mundial del Olivo, su escucha puede servir para subrayar la dimensión humana, lírica y emocional del olivo. Y esta voz es inconfundible. Olive Tree de Peter Gabriel fue publicada en el año 2023. El tema central es la conexión con la naturaleza, con la vida y ser parte de todo. En este sentido, el olivo se convierte en símbolo de conexión entre hombre, naturaleza, pasado y futuro. Y para terminar, un poema llamado Los Olivos, de Antonio Machado, que ha sido musicalizado por Rafa Hidalgo, convirtiéndolo en un himno al olivar. Este poema remite al paisaje, al olivo como memoria, al mar de olivos y a la tradición agraria de Andalucía. Es una forma de dar voz literaria al tema del Día del Olivo y vincular a la tierra, a la historia, al cultivo y, cómo no, a su identidad. Pues con este precioso poema de Machado, con la voz de Rafael Hidalgo, nos despedimos hasta la semana que viene, que volveremos a escucharnos en Un Día en Mil Canciones. Saludos de Carolina Alanzor.
Viejos olivos sedientos bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. El campo andaluz peinado por el sol canicular, de loma en loma, rayado de olivar y de olivar. Son las tierras soleadas, anchas lomas, lueñes sierras, de olivares recamadas. Mil senderos con sus machos, abrumados de capachos, van gañanes y arrieros. De la venta del camino, a la puerta soplan vino, trabucaires bandoleros. Olivares y olivares, de loma en loma prendidos, cual bordados alamares. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivares coloridos de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada. Olivares, diosos de los eneros de aguaceros, los agostos de agua al pie. Los vientos primaverales, vuestras flores racimadas, y las lluvias otoñales, vuestras olivas moradas, ya darán trabajo en las alquerías a gañanes y braceros. O buenas frentes sombrías bajo los anchos sombreros. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza, de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivares centellados en las tardes cenicientas, bajo cielos preñados de tormentas. Ah. Los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores, devotos y matuteros, ciudades y caseríos, en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra. Venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra, de olivares y olivares. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán caminando a cien molinos. Olivar por cien caminos, tus olivitas irán. Caminando a cien molinos, tus olivitas irán. Olivares coloridos de una tarde anaranjada, olivares rebruñidos bajo la luna argentada.